Amós capítulo 5, el verso primero dice así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Yo creo que es sabido de quizá la mayoría de nosotros de que la idolatría ha sido el pecado más principal del ser humano a través de las edades, y que la idolatría sigue estando presente en nuestro tiempo de igual manera, en la misma capacidad. Quizá no hayan ídolos como habían antes, pero la idolatría continúa siendo un problema, y me temo que no solo se puede ver allá afuera en el mundo, la idolatría también está presente dentro de la iglesia. ¿Qué es idolatría? La palabra de Dios nos enseña que es la tendencia a querer percibir a Dios a través de un objeto. El hombre le cuesta adorar a un Dios invisible que no se puede ver. Y en su deseo de querer ver a ese Dios, fabrica objetos de toda clase que tenga alguna representación que le haga sentir algo fuera de sí. Y eso ha acompañado a las naciones a través de los siglos, de tal manera que cuando Dios llamó a la nación de Israel para que fuese suya, Dios estableció esta ley para ellos. Les dijo: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de nada que haya aquí en la tierra, ni que haya allá en el cielo. No te inclinarás, ni las honrarás. Y una vez más, usted puede estudiar y recuerda la historia de la nación de Israel, y la nación de Israel siempre cayó en idolatría, a pesar de que Dios les advirtió del peligro de la idolatría. Qué interesante, mis amados hermanos. Lo cierto es que a Dios no se le puede representar con un objeto. La Biblia dice que Dios es santo, que Dios es invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Él nada lo puede contener. La Biblia dice que es más grande que este universo. Él todo lo llena, está en todos lugares. Y la mente humana es incapaz de comprender la naturaleza de Dios. Si hubiese algo que pudiese existir para que tengamos una representación de Dios, Dios mismo lo hubiera mandado. Pero no existe en este mundo creado algo que nos dé una semblanza de cómo es Él. Y conociendo el corazón pecador del hombre y conociendo su tendencia a adorar objetos, Dios prohibió a su pueblo redimido a que tenga imágenes, a que las adore, a que se incline a ellas. Dios no quiere que nosotros tratemos de percibirlo a través de un objeto. Lo ha dicho claramente. Él quiere que nosotros, por fe, en nuestro corazón, nos relacionemos con Él sobre la base de lo que Dios nos ha revelado acerca de Él. Todo lo que usted y yo necesitamos saber es que Dios es amor. Todo lo que usted y yo necesitamos saber es que Él es perfecto. Él es santo. Él es el gobernador de todas las cosas. Él tiene conocimiento de todas las cosas. A Él encanta la belleza. A Él encanta la sinceridad. Él se goza con un corazón humilde y contrito delante de su presencia. Él lo que ve es su corazón. Y si allí en su corazón hay un altar de adoración a Él, eso le place a Dios. Dios no quiere que tengamos... ¿Alguien pidió pizzas allá? Sí, ahí está. Dios no quiere que haya algo que nosotros tengamos allí en la pared o en algún altar o lo que sea, que sintamos que necesitamos tener para percibir su presencia y para saber que Él está con nosotros. Él no quiere eso. Y sin embargo, cuando leemos el pasaje de Amós capítulo 5, ese es el problema que la nación de Israel está teniendo, que hace que el profeta Amós les dé este sermón: hay idolatría en el pueblo. Si usted ve en el versículo 5, dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. A veces no sé cómo pronunciar esa palabra, si es Gilgal o Gilgal. No sé cómo, pero usted puede escoger la manera. Ni paséis a Berseba. ¿Y sabe por qué les dice Dios a ellos que no vayan a esas tres ciudades israelitas? Porque allí se había establecido un culto de adoración idólatra a dioses paganos de aquel entonces. Israel, violando la ley de Dios y haciendo lo contrario que Dios les había dicho, habían creado en esas ciudades altares y hasta templos de adoración, e Israel los adoraba y se postraba a ellos y hacía cosas que se hacían con esas deidades paganas. Y ellos tenían la tendencia a ir a esos lugares cuando estaban pasando por problemas, cuando se sentían aturdidos por algún problema, cuando había alguna enfermedad, cuando había algo malo que les estaba pasando, cuando se sentían ellos compungidos de corazón por las cosas malas que les estaban sucediendo, ellos creían que los dioses los estaban castigando. Y ellos corrían a esos lugares y ellos hacían ritos y ellos adoraban a estos ídolos, cuando Dios les había dicho: esos ídolos no oyen, no ven, no hablan, no se mueven. Nunca les van a contestar porque son hechos de materiales que no tienen vida. Entonces la invitación viene, versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y vivid. No vayan a esos lugares, no estén buscando esas cosas, vengan a mí y vivirán. ¿Se da cuenta? Ahora yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, que también en el día de hoy hay idolatría. ¿Se ha fijado cómo en el mundo hay la tendencia a considerar ciertos lugares como sagrados? Una catedral, por ejemplo, es sagrada. Yo estaba leyendo de un par de ríos que hay en la India, donde hay ciertos tiempos del año en que los hindúes abarrotan esos ríos por miles y hasta millones de personas, que en ciertos días en el año hay la creencia de que esos ríos tienen el poder de perdonar y lavar los pecados. Y la gente corre en esos días en que se dan estas celebraciones y festivales religiosos en la India para lavar sus pecados, y se meten al río y se bañan en el río, y allí están en el río, y son millones de personas las que acuden a ese lugar creyendo que en el río hay algún poder religioso espiritual para lavar sus pecados. Es lo mismo, mis amados hermanos. Hay lugares que son considerados sagrados. Cuando yo estuve y viví un tiempo en Guatemala, ¿Usted conoce Chiquimula? ¿Ha oído de Chiquimula? ¿Cómo? Esquipulas, perdón. Gracias, gracias, me equivoqué. Esquipulas, gracias. Ya ve que no, yo nunca fui ahí. Pero Esquipulas, Esquipulas. ¿Sabe por qué es famoso Esquipulas? Porque ahí está el Cristo negro. Ahí hay un Cristo que es de color negro para todos los de la raza negra. Y hay toda una gama de diversos ritos y cultos que se hacen y la gente acude a ese lugar. Ahí se venden de toda clase de cosas y la gente participa de todas estas cosas con la idea de que con hacer esas cosas se va a ganar el favor de Dios o sus pecados van a ser perdonados. Estaba leyendo que los musulmanes tienen un par de lugares sagrados. Uno de ellos es la mezquita en Arabia Saudita. Son millones los que van allí simplemente para estar en la Meca, porque en su creencia ese lugar es un lugar sagrado. Estaba leyendo que Israel no puede recuperar su templo, porque ahí donde estaba antes el templo de Israel hay una mezquita musulmana, y cuando usted entra a la mezquita lo que va a encontrar es una gran piedra grandota como del tamaño de la mitad de este edificio allí en medio. Ese es el lugar sagrado de los musulmanes, una piedra. ¿Y por qué es sagrado? Porque algo hizo Mahoma ahí en esa piedra, creo que se sentó. Y porque es sagrado, los musulmanes lo protegen y están dispuestos a dar su vida por conservar lo sagrado de este lugar. ¿No cree también usted que eso es igual idolatría? Es idolatría. Dios no quiere que nosotros le adjudiquemos a cosas aquellas actitudes que solo Dios merece recibir. Si hay algo sagrado, es Dios. Si hay algo de valor espiritual, es el creador del universo. No una piedra, no un edificio, no un objeto. Es un error poner nuestra mira en objetos cuando la Biblia claramente condena que hagamos eso. Bien sencilla la enseñanza de la Biblia, pero cómo se ha complicado el ser humano y ha tropezado en una cosa tan sencilla como no te harás imagen ni ninguna semejanza de algo aquí en la tierra o en el cielo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Sabía usted que la idolatría también está dentro de la iglesia evangélica? Cuando nosotros los evangélicos participamos de la idolatría, por ejemplo, hay una cierta veneración de pastores, de cantantes, de personalidades famosas dentro del cristianismo. Hay una idea de que esas personas, por lo que son o hacen, tienen una unción especial y que ellos están más cerquita de Dios que yo, y si ellos oran por mí o si ellos son los que hablan, se va a obrar algo distinto que si otro lo hace. Y volvemos una vez más a caer en lo mismo, que también dentro de la iglesia evangélica hay idolatría. Los judíos, ellos juraban por el altar, y ellos hacían distinción de jurar por el altar o por la ofrenda que estaba en el altar, que una era más sagrada que la otra. Y esas distinciones lo único que hacían era enfocar la atención de las personas en cosas en vez de en Dios mismo. Y por lo tanto, cuando nosotros valoramos o preferimos algo aparte de Dios y por encima de Dios, eso es idolatría. ¿Cuántas veces nosotros, los mismos creyentes, caemos en el pecado de idolatría cuando valoramos o preferimos a nuestros propios familiares que amamos por encima de Dios mismo? Cuando buscamos el bienestar de ellos más que la honra de nuestro Dios y nuestra obediencia a Él. De veras, hay idolatría también dentro de la iglesia evangélica. Y por lo tanto, necesitamos tomar muy en cuenta este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas y evitar caer en el error de sustituir a Dios y de darle a otra cosa o a otra persona aquello que solo Dios merece recibir. Amén. ¿Por qué traigo esto a colisión esta noche? Porque, mis amados hermanos, estamos comenzando un nuevo año, ¿no es cierto? Y quizá este año que pasó, usted no buscó a Dios como usted debió haberlo buscado. Quizá la vida en el 2018 para usted estuvo ocupada de muchas cosas buenas. Trabajo, la familia, los estudios y un montón de otras ocupaciones. Pero usted descuidó su relación con Dios. Quizá el año 2018 fue un año en que usted no siempre cumplió con los mandamientos de Dios o no siempre usted fue responsable en cuanto a sus obligaciones para con Dios. Quizá el 2018, quizá hubieron momentos en que usted falló en poner a Dios en primer lugar en su vida y en sus decisiones. Quizás ese fue el caso. Entonces, permítame mostrarle en este pasaje algunos argumentos que Dios mismo presenta para persuadirnos a nosotros mismos a que en este año 2019 vamos a buscar más decididamente a Dios. Porque eso es lo que el pasaje hace. ¿Cuál es la invitación? Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. No busquen a los ídolos, no busquen esas cosas. Allí no van a encontrar ayuda. Búsquenme a mí, dice el versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Yo soy el único que puede ayudarles. Si ustedes buscan a quien no puede ayudarles, ustedes van a experimentar que eso en que pongan ustedes su confianza, yo lo voy a destruir. ¿Cuántas veces ha hecho Dios así con nosotros por estar confiando en cosas en vez de Él? Entonces vea en este pasaje las mismas cosas que Dios nos va a decir. Y yo veo en este pasaje dos cosas que yo quiero que usted note. En primer lugar, debemos de buscar a Dios porque Dios es real. Dios no es un ídolo falso. Dios es real. Y sabe, a veces caemos en el error de olvidar que nuestro Dios es real. Y muchas veces nosotros actuamos como si Él fuese una idea, como si Él fuese una teoría, como si Él no fuese una persona. Actuamos como si Él no es quien la Biblia dice que es. Y caemos en el error de convertirlo a Él en una idea, en vez de tomarlo como una persona real que Dios es. Y mire, hay el peligro de rendirle culto sin reconocer que Él es una persona divina. Hay el error de asistir al templo y hasta cantar los cantos y participar de todas las cosas y no recordarnos que Él es una persona real, divina y la más importante en esta reunión. Muchas veces cantamos y pareciera que le estamos cantando a las paredes. Muchas veces ni cantamos porque no estamos poniendo atención. Muchas veces ni siquiera podemos decir el siguiente día de qué trató la enseñanza del culto porque nuestras mentes no estaban concentradas poniendo atención. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios es real, que Él es una persona divina y que con Él hay que aprender a relacionarse como persona que Él es. Y es tan fácil perder de vista eso en nuestra vida personal, aun cuando estamos en el culto. A veces cometemos el error de que una vez terminó el culto y nos vamos y nos desconectamos de Dios mismo. Y no nos damos cuenta que Él está con nosotros las 24 horas del día. Que Él está pendiente de nuestras vidas y que Él está trabajando en nosotros todo el tiempo. Y que así como Él merece nuestra atención ahorita, también después. Y cuando vamos a trabajar, y cuando estamos haciendo compras, y todo el tiempo, debemos de vivir como si estamos delante de su presencia. Porque eso es lo que pasa, estamos delante de su presencia. Dijo el apóstol Pablo, en Él vivimos y en Él somos. Él está con nosotros todo el tiempo. Yo me ponía a pensar de que si nosotros nos esforzáramos por reconocerle cada segundo de nuestras vidas y reconocerle que Él es una persona divina a cada momento, yo me ponía a pensar de que no pecáramos cuando estuviésemos solos. Pero muchas veces nos damos libertades de hacer cosas que no son correctas cuando estamos solos, porque olvidamos que Dios está con nosotros y Él es una persona de la cual no podemos desligarnos. Si nosotros pensáramos más en Él, pecáramos menos. Por lo tanto, el pasaje nos insta, nos persuade, nos invita a que en este nuevo año 2019 le demos a Dios más atención. ¿Qué clase de atención? Él es una persona real y Él es una persona divina. Amén. ¿Sabía que Dios conversa? ¿Sabía que usted que Dios habla? ¿Sabía usted que usted puede oír la voz de Dios cada vez que lee su palabra? ¿Sabía que aquí está impregnado cuál es el deseo de su corazón para usted? ¿Alguna vez usted ha necesitado sentir en su interior el amor de Dios? Lea su palabra. Este libro nos cuenta de cuánto Dios nos ama. ¿Algún momento ha sentido debilidad y falta de fortaleza por los asuntos que usted está enfrentando en la vida y usted quisiera que Dios le hablara? Vaya a su palabra y escuche palabras como: Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene ningunas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y usted va a encontrar multitud de pasajes y usted va a comenzar a percibir que Dios le está hablando. Y sin que usted lo planee o lo sienta, usted va a comenzar a sentir que algo fuerte dentro de usted está creciendo. Y de repente usted se va a sentir como un gigante. ¿Y todo por qué? Porque usted puso atención al único que es digno darle toda nuestra atención, cada momento de nuestras vidas. Es fácil obviar a Dios, es fácil ignorarlo y olvidarlo porque no lo vemos. Pero Él es Espíritu, por eso no lo vemos. Pero Él dijo: yo voy a darles una probadita a los seres humanos de cómo soy. Y nos envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. Y Él anduvo aquí en la tierra. ¡Qué privilegio! Aquellos que estuvieron con Él. ¡Qué privilegio haber andado con Él, con el Hijo de Dios encarnado en semejanza humana! ¡Qué privilegio más grande! Yo digo que Pedro y Juan y todos estos que lo conocieron, ahora que están en el cielo, ellos no caben de la alegría de que ellos conocieron encarnado al Hijo de Dios. Pero no se preocupe, usted y yo un día lo vamos a conocer también. Cristo Jesús, el que dio su vida por nosotros. ¿Sabía que cuando Dios se relaciona con nosotros, Él quiere cambiar nuestras vidas? Porque Él ve en nosotros cosas que no le agradan, porque Él ve que no hemos aprendido a confiar en Él, porque Él ve que no hemos aprendido a caminar con Él como Él quiere, porque a veces nos cuesta hacer su voluntad, porque a veces pensamos que lo que Él nos dice no hace sentido, no va a funcionar. Y Dios nos ve y nos ama con un amor tierno y Él quiere que le demos la oportunidad de tomar nuestras vidas y guiarlas para que nosotros experimentemos cuán bueno es Él y todos nuestros temores se desvanezca y nuestro pecado termine cuando Él toma control de nuestras vidas. El año 2019 debe de ser así de diferente en cada uno de nosotros. Acostumbrarnos a traerle nuestra vida a Dios en un acto de agradecimiento y consagración. Decirle: Señor, te entrego mi vida. Aquí estoy. Quiero ser todo tuyo. Quiero que mi fuerza sea tuya, quiero que mi mente sea tuya, quiero que mi voluntad sea tuya, quiero que mis recursos sean tuyos, yo quiero seguirte donde tú vayas, te entrego mi vida. No lo haga una vez y diga: no, si eso lo hice hace 10 años y el Señor ya sabe que lo hice. No, hágalo diariamente. Dígale al Señor: yo soy tuyo. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada deseo en esta vida. Haga eso en el 2019, porque aquí Dios nos está invitando a que le busquemos a Él y solo a Él. Amén. Mire, qué tragedia más grande emocionarnos en la vida por cosas que no son Dios. Qué tragedia más grande. Qué tristeza más grande que la emoción de nuestras vidas sean cosas que nada tienen que ver con Él. Qué desperdicio al no reconocer cuán grande es nuestro Dios. Entonces déjeme hacerle ver ahí cuán grande es nuestro Dios. Primero les hablé de que Él es real. Pero segundo, vea cómo es nuestro Dios. Dice el versículo 8: buscad al que hace las pléyadas y el Orión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En primer lugar, Dios es todopoderoso. En primer lugar, porque Él es creador. Dice el versículo 6: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Usted sabe que estas son un grupo de estrellas que hay en el firmamento. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, ahí están esas estrellas. La gente sabe identificarlas. Una es un grupo de 7 estrellas. Y allí están todo el tiempo en una noche despegada, donde usted puede ver el cielo limpio y las estrellas se pueden ver. Allí usted va a encontrar al Orión y a las Pléyades. Allí están. Los científicos los han identificado a través de del tiempo. Están en los libros. Usted puede investigar eso. Y ahí están esas estrellas. ¿Quién las hizo? Dice el versículo. Yo, dice Dios. Yo las hice. Él es el Dios creador. Su creación nos demuestra cuán grande es su poder. Él ha hecho todo cuanto existe. Es más, Él es el autor de la vida humana. Nosotros no venimos del mono. Es cierto, eso es una mentira. Nosotros no venimos de una explosión. Eso no es cierto, eso es una mentira. Nosotros venimos de las manos de Dios. Él hizo todas las cosas. Él las llamó y fueron y existieron. Dios es creador de todas las cosas. Por eso sabemos que Él es un Dios creador de todo cuanto hay. No se olvide eso. Segundo, el poder de Dios se ve en que Él es un Dios de maravillas. Póngase a pensar en la naturaleza y usted puede ver a Dios y su poder y su belleza y su capacidad en las cosas que Él ha hecho. ¿Alguna vez ha tomado un pétalo de una flor? Y usted ha sentido su contorno, su belleza, sus colores y usted se queda impresionado. El ser humano no puede producir algo así. Mire, hasta un simple pajarito que anda volando por allí es una maravilla de la creación de Dios. Fíjese que el ser humano se lo propuso y lo logró. Creó un pájaro grandote de American United Airlines, lo que sea. Y allí se suben 100, 200 personas y aquella monstruosidad de avión que pesa toneladas. Parece que pesa porque comienza a correr por la pista y sin que uno lo sienta el avión comienza a levantarse y parece como que si nada pesara nada.
y se va y surca por los aires y usted llega a su destino y usted llega en unas cuantas pocas horas cruzando miles de millas. Y usted llega a un lugar y usted solo se queda, como está tan familiarizado con eso, nunca se pone a pensar, wow, qué maravilla lo que es un avión. Pero sabe que con toda su tecnología, el ser humano no puede producir un solo pajarito. Y el pájaro, mis amados hermanos, los científicos estudian al pájaro, estudian sus huesos, sus plumas y toda su figura física, y ellos se quedan con un gran misterio. Al simplemente estudiar a un simple pájaro, así de grande. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de maravillas. Mire, hasta las flores que están en su jardín, a una planta que usted tiene en su casa, usted va a la playa y ve el vasto océano. Yo estaba leyendo esta semana que el ser humano solo ha podido explorar el 10% del océano, de todos los océanos, el 10%. El océano es una región de la tierra que el hombre no conoce, apenas el 10%. Ellos dicen, si en este 10% que conocemos tantos animales, ¿será que en el 90% que no conocemos habrán otros animales? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Sí, han encontrado nuevos animales que nunca suben a la superficie, que están debajo bien profundo y que el hombre hasta ahora no había nunca podido ver, fotografiar o filmar hasta recientemente. Y eso solo en el 10% de todo el vasto océano que cubre nuestro planeta. Dios es un Dios de maravillas. ¿Se ha fijado que hasta los insectos, mi hija no lo cree, pero hasta las arañas, las culebras para el hermano Pablo, demuestran la belleza que Dios ha creado? Es increíble todas estas cosas. Si usted se pone a investigar y a pensar, mire, al hombre se le ocurre hacer ese arbolito. Y recuerdan cómo estaba aquí, o está adornado. El hombre no puede crear una sola flor. Lo mejor que puede hacer es eso. Pero una flor, qué belleza. Es ver una flor y estudiarla y observarla y pensar cómo fue que Dios la produce. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de maravillas, porque Él es poderoso, porque Él es creador de todas las cosas. Si hay alguien a quien a usted le conviene buscar, es a Dios. Este año 2019, busquemos más a Dios, mis amados hermanos. En cada problema, en cada sentimiento, en cada tarea de su trabajo, de su casa, lo que sea, acostúmbrese a ir a Dios en oración. Lea más su palabra, abra más la Biblia más seguido, dedíquese a leer lo que Dios nos ha escrito y pídale a Dios comprender lo que Él nos ha dado. Y Dios lo va a hacer, porque si hay algo que a Dios le interesa es que usted sepa lo que Él ha escrito y que lo entienda, porque la palabra de Dios convierte. Mire, ¿cómo es posible ver todas las maravillas que se ven acerca de Dios y no tomarlo en cuenta en nuestra vida personal? Entonces vea en el versículo 8, sigamos un poquito más adelante para terminar esta noche. Veamos algunas cosas que Dios es y hace que a veces nos pueden parecer un poco raras. Dos de ellas me llaman la atención. Y yo le puse así la primera: Él es la causa de todo lo bueno y también de todo lo malo. Vea lo que dice el versículo 8, que hace Dios: y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. ¿Quién hace eso? Dios. Este es el Dios que puede cambiar su problema y hacerlo en una bendición. Este es el Dios que puede ver su situación difícil y de una manera u otra Él lo cambia para bien. Como dice en la Biblia, Él es el que cambia el lamento en baile. Él es el que causa la aflicción en gozo. Él es el que causa la ansiedad y preocupación y la hace paz dentro de nosotros. ¿Quién puede hacer eso? La noche en este pasaje representa lo oscuro, el miedo, aquello que causa temor, representa el frío, lo incómodo, el peligro, La inseguridad, la intranquilidad, todas esas cosas que atemorizan al ser humano representadas en la noche. ¿Quién trae esas cosas? Dice el versículo, Dios. Pero también las cosas buenas. Él cambia las cosas malas y las torna en buenas. ¿Recuerda la historia de José? Cómo fue vendido por sus hermanos y fue a Egipto y pasaron 20 años, casi 18, y al fin todo salió como conocemos la historia. Y José les explicó a sus hermanos, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer esto que hoy ves. Vea el conocimiento que José tenía. Vea la profundidad de entendimiento que José tenía de Dios, todas las cosas malas que le pasaron, todas las cosas terribles que sufrió, y en su mente Dios lo estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque después de todo esto algo bueno tenía Dios, y José lo vio y también sus hermanos. Pero también él hace lo opuesto, dice que él hace oscurecer el día como noche. Eso quiere decir que aquellos momentos buenos que usted tiene, Dios pudiera cambiarlos en malos. ¿Recuerda la historia de Job? En un día se dice que él era el más grande de todos los orientales y al siguiente día todo lo perdió. Y pasó no sé cuánto tiempo, meses en esa enfermedad, hasta que él mismo a través de esa enfermedad entendió que detrás de todo lo que le estaba pasando estaba Dios. Como dice un canto que estamos repasando algunos y que un día vamos a cantar aquí, que Dios es el Dios de las montañas y del valle, Dios del día y de la noche. Mis amados hermanos, nuestro Dios reina en todo lugar. Él tiene control de toda situación. Aquello que usted piensa que es malo para Dios, no lo es, porque Él puede cambiar las cosas para bien. Y cuando usted se siente cómodo y tranquilo porque las cosas buenas están viniendo a su vida, de repente Dios puede cambiar eso a algo malo, negativo o difícil. Y si lo hace, es porque Dios tiene propósitos muy buenos en cuanto a nuestras vidas. El 1 Samuel 2 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Si ese es el Dios, si así es su poder, si esto es lo que Él puede hacer, ¿cómo vamos a ignorarlo, mis amados hermanos? ¿Cómo no vamos a buscarlo más seguido? ¿Cómo no vamos a hacer más espacio en nuestros tiempos y en nuestros horarios y en nuestros días para dedicarnos a buscarle, para conocerle mejor? ¿Y qué si tenemos que apagar la televisión un poquito más largo? ¿Y qué si tenemos que levantarnos un poquito más temprano? ¿Y qué si evitamos hacer esto o lo otro para hacer tiempo para Dios? ¿Y qué si Dios vale la pena que hagamos tiempo y que le demos nuestro tiempo para buscar conocerle cada vez más? Segundo, note que Él hace aquello que para uno es bendición, Él puede tornarlos para otros en maldición. Lo mismo que para algunos puede ser bendición, eso mismo Él lo usa para lo contrario. Dice el versículo 8 al final, el que llama a las aguas del mar, ¿y qué hace con ellas? Las derrama sobre la faz de la tierra. Yo revisé los comentarios de este pasaje y algunos dicen que es una referencia al diluvio. Si es así, yo no sé. O simplemente la referencia a ese proceso de la lluvia, que llamamos lluvia. ¿Sabe de dónde viene el agua que cae como lluvia? Del océano. El océano está lleno de agua y con el sol se evapora el agua y sube. Y el viento lleva esa agua evaporada y la lleva por todos lados formando nubes. Y esas nubes viajan por toda la tierra y de repente cuando Dios quiere dejan caer esa agua condensada en las nubes y se convierte en agua líquida y cae sobre la tierra. Y dicen algunos, a eso se refiere, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Y luego dice que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ese versículo es un poquito difícil de traducir, pero la idea de este versículo es que Dios es el que viene contra la fortaleza del despojador para destruirlo. Él es el que se ocupa de que aquellos que se creen muy seguros de sí mismos experimenten destrucción para que se den cuenta que no son nada. Que ellos deben darle a Dios completa obediencia. Pero el punto de este pasaje es que a veces aquello que para unos es bendición, para otros Dios lo usa para maldición. Dice la palabra del Señor que para vosotros, dice Pedro, Él es precioso, Cristo. Pero para los que no creen, Cristo es piedra de tropiezo. También Pablo dijo que a estos, a los que no creen, Cristo es olor de muerte para muerte. Y a aquellos, a nosotros, es olor de vida para vida. El mismo Cristo que salva es el que pone tropiezo. Dependiendo de si hay fe en las personas para creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y yo digo, si lo que Cristo anhela es salvar al pecador, ¿por qué ignorar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no darnos completamente a Él y entregarle nuestras vidas y vivir para Cristo? Si Él es el único que salva, ¿no le parece que hemos hecho bien haber creído en Él como nuestro Salvador personal? Termino con esto. En el versículo 1, 2 y 3, Dios les anuncia allí a los israelitas que les vienen días difíciles. Y les dice ahí en ese pasaje que es debido a su desobediencia. Pero a pesar de ello, la invitación de Dios es que le busquen solo a Él para sobrevivir la destrucción que viene. La idolatría debe de parar y la obediencia a Dios debe de continuar. Y por lo tanto en el 2019, mis amados hermanos, busquemos a Dios con más decisión, con más frecuencia. Y desenfoquémonos de cosas terrenales que nos están estorbando. De dedicarle a Dios el tiempo que nuestras vidas necesitan delante de su presencia. Yo le apuesto que si eso hacemos este año, vamos a crecer mucho más en nuestra fe. Vamos a ser más fuertes contra el pecado. Vamos a servir con más devoción al Señor. Y Dios va a cumplir sus propósitos a través de su iglesia, de nuestras vidas. Así que yo les reto esta tarde y les exhorto a que busquemos a Dios con más dedicación, porque Él, solo Él, es digno de que le busquemos. Vamos a orar. Padre, te agradezco esta tarde por tu palabra predicada, por este pasaje tan claro y que podemos aplicarlo a nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, Señor, por hablarnos. Ahora, Padre, pedimos tu ayuda para poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento y que haya en cada uno de nosotros ese fruto que tú quieres ver en nuestras vidas, para que este año sea un mejor año en todo sentido, un año de más consagración a ti. Y Padre, al ver nuestro esfuerzo en buscarte, Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas. Danos aquellas cosas que aún no nos has dado, porque no te estamos buscando como deberíamos. Aquellas cosas que Señor nos molestan y que están obstaculizando nuestras vidas, quizás tú quieres quitarlas, pero antes de ello quieres que te demos nuestra atención completa. Señor, ayúdanos a que a través de este mensaje de hoy nuestro entendimiento pueda haber crecido para tener la disposición de entregarnos cada vez más a ti. Te lo pido, Señor, esta tarde con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.